Sandra, esta semana has hablado con Cecilia Díaz Méndez, que es directora del Grupo de Investigación en Sociología de Alimentación de la Universidad de Oviedo y autora también de numerosos libros y estudios sobre alimentación. Si te parece, escuchamos qué te ha dicho.
Hola, buenos días, Cecilia.
Hola, buenos días.
Usted en su libro Cómo comemos, cambios en los comportamientos alimentarios, afirma que la alimentación es estructurante y estructurada. ¿Podría explicarnos esta afirmación?
Pues sí, es una muestra de la importancia que tiene la alimentación en nuestras vidas. Decimos que es estructurada porque lógicamente está determinada por factores sociales que nos hacen comer de una u otra manera. Por ejemplo, nuestro nivel educativo, los aprendizajes que hayamos tenido tempranos, o el hecho de ser españoles o portugueses. Esas condicionantes sociales son determinantes de nuestro comportamiento alimentario. Pero por otra parte, también la alimentación es estructurante porque sirve para organizar las relaciones en la vida diaria. Por ejemplo, aquí en España lo que tenemos son dos momentos del día principales para comer, frente a, por ejemplo, a muchos países del norte de Europa que solo tienen unos, y la alimentación nos organiza la vida diaria. Comemos en torno a las 2, 2 y media y cenamos en torno a las 9 y media, 10 de la noche. Esos dos momentos organizan el día y organizan las relaciones que tenemos precisamente a través de la comida.
¿Y cree que la crisis ha afectado directamente en la alimentación de los españoles?
Bueno, yo creo que hay algunos elementos del cambio en la alimentación que son previos a la crisis y algunos otros que son específicos. Yo creo que hay dos cuestiones que son previas a la crisis, pero que han marcado en cierto modo las tendencias durante la crisis. La primera de las cuestiones es la creciente desconfianza que tiene el consumidor sobre el sistema agroalimentario. Eso viene de tiempo atrás, es decir, que a medida que hemos ido estableciendo una distancia entre productor y consumidor y nos hemos hecho un poco ignorantes, ¿no?, de lo que sucede en el medio, ya no sabemos, por ejemplo, en qué fecha se producen las manzanas o no sabemos cómo se elabora el pan. Todas esas cuestiones que nos alejan de los productos y de los productores han generado una desconfianza creciente en el sistema agroalimentario. Y por otra parte, hay otro elemento que yo creo que es previo a la crisis y muy importante, y es un interés creciente por la alimentación saludable. No es un aspecto ajeno a esto que acabo de mencionar. Es una cuestión que tiene que ver con una preocupación cada vez mayor de los ciudadanos europeos en general y españoles en particular por comer sano. Bueno, yo creo que estas dos cosas, la desconfianza y la salud, atraviesan nuestras decisiones de consumo. Entonces, ¿ha afectado la crisis? Bueno, hay que introducir un elemento más para hablar de crisis. Nosotros hemos visto un rasgo claro de cambio, ¿eh? Y es un
Sí.
cambio que no afecta en particular a nuestra dieta cotidiana. Y es que la gente durante el periodo de crisis, los españoles durante la crisis, lo que han hecho es adoptar ciertas estrategias de ahorro en relación con la alimentación. Esas estrategias de ahorro han supuesto fundamentalmente cambiar los hábitos de compra, pero no han modificado los hábitos de consumo. Lo que ha hecho la gente es cambiar de establecimiento, irse hacia establecimientos más baratos y dentro de los propios establecimientos consumir marcas blancas, marcas de distribuidor. Eso ha supuesto un ahorro, pero no ha modificado la dieta. Es
Entonces,
decir, que se compran los mismos productos.
claro, entonces según
Sí.
ustedes, ¿se tiene más en cuenta el precio del producto o los ingredientes?
Bueno, yo creo que esto no es incompatible. Es decir, que la gente lo que ha hecho es comprar más barato los mismos productos. No es que no le importen los productos y no es que solamente el precio sea decisivo, sino que las dos co cosas pueden conjugarse. Lo que se ha su sucedido es que la gente no ha modificado su dieta, pero ha gastado menos en alimentación. Sí, eso es lo que hay, la clave de la crisis.
¿Y está relacionada a la
Por supuesto, no
pobreza?
hablo de. Bueno, precisamente eso es lo que le iba a comentar. Creo que hay que hacer un análisis específico de grupos que se han visto afectados por la crisis de manera más dramática, podríamos decir. Por ejemplo, las personas que han tenido que pedir ayuda social para afrontar la crisis. O sea, no se puede hacer el análisis que acabo de hacer para este grupo de personas. Estas personas tienen una lógica de funcionamiento. Si tienes que comer, es decir, si no tienes lo suficiente para comer, no estás en condiciones de pensar nutricionalmente. ¿Eh? Eso es así a los que pasan necesidad en España y a los que pasan necesidad en otras partes del mundo. Con lo cual, hay que introducir una lógica distinta. ¿La alimentación se ha visto afectada en estos grupos sociales? La respuesta es que sí, porque no han podido comer lo que quieren comer, sino que han tenido que dejar de comer cosas y comer otras que saben perfectamente si son sanas o no son sanas, pero no pueden permitirse seguir las pautas habituales de alimentación. Por ejemplo, las personas han tenido que recurrir a los bancos de alimentos. Esas personas comen en función de lo que les da el banco de alimentos, no en función de sus criterios de compra y de bienestar o de salud.
Y esto también se traduce en más posibilidades, ¿no?, de tener obesidad.
Bueno, yo creo que sí, aunque ahora no se note. Lo que hemos visto, evidentemente, los efectos sobre el cuerpo de la alimentación, de una alimentación inapropiada, se ven en el medio largo plazo, ¿no? Así que nosotros ahora todavía no tenemos datos de lo que puede estar pasando con estos grupos más vulnerables. Pero sí tenemos información del pasado, y lo que tenemos es que la obesidad ha ido creciendo en sociedades como la española. Ha ido aumentando, en principio ha ido aumentando en todos los grupos sociales y se nota con respecto al pasado. Pero, ¿qué sucede? Que a partir de un cierto momento, lo que hemos visto es que las diferencias sociales acrecientan las diferencias entre obesidad. Hemos visto, por ejemplo, que los grupos de clase media, media alta, que tienen obesidad, están consiguiendo controlarla y no aumenta en los últimos años. Sin embargo, los grupos de ingresos más bajos están aumentando su obesidad a medida que pasa el tiempo. En estos momentos la obesidad es claramente una cuestión de carácter social y está afectando a los grupos más desfavorecidos.
También los hombres comienzan ahora cada vez más a encargarse de las tareas domésticas, pero bueno, aún estamos muy lejos de la igualdad. ¿El papel de la mujer es vital en los hábitos de vida saludables?
Pues sí, tengo que decir que es vital y lo tengo que decir con el pesar que supone aceptar que hay desigualdades domésticas, ¿no? Nosotros hemos visto que para nuestra sorpresa, porque nosotros estudiamos cuestiones de desigualdad de género y creíamos que habría una cuestión más igualitaria, como la hay en otros aspectos de la vida, que se percibiría un cambio doméstico importante en la gestión de la alimentación. Y sin embargo, no lo hemos visto, no de manera llamativa. Nuestra encuesta de hábitos alimentarios dice que el 77% de las personas encargadas de la mayor parte de la comida del hogar son mujeres. Un 77%, eso quiere decir que
Altísimo.
hay muy pocos hombres que se ocupen de esto, menos de los que cabría esperar, ¿no? Menos de los que cabría esperar porque hay igualdad en otros ámbitos de la
Claro.
vida. Entonces, es verdad que tengo que poner un paréntesis o una llamada de atención. Hay ciertos perfiles de hombres que participan más, que son la gente de edades intermedias, de menos de 40 años, con formación universitaria alta, con formación, con cualificación. Esos hombres son los que más participan en la gestión doméstica. Sin embargo, se sigue manteniendo un perfil muy femenino para la alimentación. Entonces, por una parte, dices, bueno, es que está poniendo de manifiesto la desigualdad. Seguro. Nosotros hemos mirado a ver si es que los hombres se ocupaban de otras cosas, porque a veces pasa, ¿no? Tú haces una gestión, una distribución del trabajo doméstico y dices, yo cocino y tú limpias, ¿no? Pero los datos que hay sobre la distribución del tiempo dentro del hogar indican que no hay realmente una distribución compartida de las tareas domésticas, con lo cual esto sigue siendo muy femenino. La cuestión es cuánto va a durar, es decir, hasta qué punto las nuevas generaciones de mujeres están dispuestas a poner de manifiesto una desigualdad doméstica tan fuerte, a costa de preservar una alimentación sana, es decir, pensando que eso es saludable para todos, para ellas mismas, por supuesto, pero para otras. Pues no sé, no sé lo que va a pasar, ya veremos.
Sí, y ya por último, el periódico El País ha
Sí.
publicado una noticia sobre cómo los niños son los principales perjudicados por la publicidad y también, por supuesto, por la industria alimentaria. ¿Qué medidas deberían tomarse para favorecer el consumo de productos saludables?
Bueno, creo que esa pregunta es complicada porque no hay una sola medida, se necesitan análisis de distintas perspectivas para saber cuáles son las vías más apropiadas. Seguramente los juristas tienen claves para ver de qué modo se puede regular la publicidad y que afecte menos a los niños y a las niñas. Hombre, creo que obviamente regular el tipo de publicidad que se hace en horario infantil parece una cuestión básica. En teoría ya debería estar regulado, pero en la práctica no se cumple, con lo cual obviamente eso habría que profundizar en ello. Y yo me atrevería a plantear otra cosa, y es que habitualmente se piensa que las formas de hacer las cosas a través de la publicidad dependen solo de la regulación estatal, y dependen principalmente de la regulación estatal. Pero yo creo que las empresas, tanto las empresas de productos alimentarios como las empresas de publicidad, deberían ser más reflexivos y más responsables respecto a lo que hacen con la publicidad, ¿eh? Yo creo que tenemos detrás a un consumidor que es cada vez más crítico, un consumidor que cada vez reflexiona más, y un
Sí.
consumidor que no se deja engañar fácilmente, ¿eh? Y los productores y los que elaboran la publicidad deberían ser conscientes de que los consumidores queremos una responsabilidad por parte de las empresas. No queremos que nos engañen y, por supuesto, no queremos que engañen a nuestros hijos, ¿no? Entonces,
Completamente.
yo apelaría ya no solo a la tradicional vía de control estatal sobre las normas publicitarias, la exposición, los medios, etcétera, sino hacia la responsabilidad de los empresarios, que estoy segura de que muchos de ellos están interesados en que los niños no se vean afectados por una publicidad tergiversada, persuasiva en exceso, etcétera.
Pues sí, lo esperamos todos. Pues muchas gracias,
Bueno,
Cecilia, por haber estado con nosotros esta mañana.
a vosotras.